15 minutos pasan de las 22 horas. Quiero presentarles, aunque ustedes ya lo conocen porque ha estado en Planetario en otra oportunidad, a el amigo Luis Pereira. Es amigo, lo aclaro, porque esta entrevista estará marcada por la absoluta subjetividad del que habla, en este caso que soy yo. Pero ahora el otro amigo, que es Luis Pereira.
Hola, ¿cómo le va, don Alejandro?
Buenas noches, Pereira.
Anda bien, Ferreiro.
¿Bien, usted?
Perfecto, todo normal.
Bueno, qué suerte, todo normal, ¿qué significa?
Impresionante.
Que la policía es un arma de tres filos.
Bueno, sí, si usted lo pone así, me pone en aprieto ya de entrada. ¿Qué le tengo que decir?
Hoy estaba, antes de que nos encontrásemos aquí en el estudio, nos encontramos en un bar, ¿no? Uno cuando tiene que charlar antes con un poeta, ¿dónde le invita? A un bar.
Uh-huh.
Eso dicen los lugares comunes. Nos encontramos en un bar, en un momento yo llamaba a la moza, y la moza no aparecía, ¿viste? Me ignoraba. Pero no porque me identificaba como un cliente que levantaba la mano y no venía, no me ignoraba porque no me veía, ni siquiera hacía sombra en ese bar. Pero en determinado momento, cuando pasó, le dije, disculpame, ahí me digo, te estoy llamando hace rato y me estás ignorando. Me dijo, no, de ninguna manera, ¿cómo te estoy ignorando? Mirá lo que tengo en la mano para cuando me ignoran las mujeres, dije yo. Y le mostré este libro. Y ella agarró, lo miró así, y dice, esto es para mí, manual para seducir petizas. Es para mí. Dije, no dice petizas. ¿Cómo que no? Manual para seducir petizas, es para mí. Y no,
más se puso casi violenta discutiendo que sí decía petizas.
No dice petizas, dice manual para seducir poetizas. Un título de un libro de poesía que fuese manual para seducir petizas no sería muy poético.
No, la verdad que no, coincido contigo.
Ahora, manual para seducir poetizas, ¿es polémico?
¿Polémico o poético?
Las dos cosas.
Polémico sí, porque, bueno, quizás me estás obligando a ponerme serio, pero polémico sí porque no es el tipo de título que uno espera de libros de poesía, al menos en estas comarcas. Poético sí, desde mi punto de vista sí, por supuesto, es muy poético, me da la impresión.
Uh-huh.
Pero bueno,
cuando escribiste el libro, ¿tenías el título?
No, por lo general yo cambio de título varias veces a lo largo del proceso de escritura, digamos. Este libro es un recoge textos de unos cuantos años de trabajo y por lo tanto pasó por varios títulos. Algunos de esos están recogidos como sección. Observaste que hay en el libro dos secciones, una que se llama Cumbia Villera y otra Un Romance Magnífico. Bueno, ambos fueron títulos del libro en su momento. De hecho, Cumbia Villera fue un libro con el formato que aparece dentro del manual, un libro que existió como tal físicamente por allá por el 2002, más o menos. Y el romance, o lo que viene después, son los textos que lo continuaron.
Uh-huh. Cuando recién decías, este es el resultado de un trabajo de varios años, cuando te refieres a trabajar en poesía, ¿podrías explicar un poco en qué consiste el trabajo? No, lo que te quiero decir es, te voy a ampliar un poco más la pregunta, lo que te quiero decir es, si es poeta de continuo, entonces uno en la vida diaria va de alguna manera escribiendo, no sobre el papel, pero va escribiendo su poesía, o de repente uno tiene que hacer un corte con la realidad de decir, bueno, voy a ejercer de poeta y me voy a encerrar a trabajar.
Uh-huh.
¿Cuál es tu sistema o cómo funciona?
Yo creo que seguramente más de una respuesta posible. No creo que se pueda decir soy poeta de 8 a 12 o de 8 a 16, digamos, y luego hago otras cosas.
Pero dice que hay, perdóname, pero dice uh-huh. que hay escritores que trabajan con horario fijo.
Claro, sí, pero de todas maneras, si te referís o si nos referimos al momento de la escritura, del trabajo de taller, del burilado, del pulido del texto, bueno, sí, probablemente haya un momento, que en mi caso no pasa por horarios ni nada por el estilo, no pasa por una disciplina que es muy común observar en los narradores, por ejemplo, que tienen sí una mecánica de trabajo diaria, un sistema, etcétera. En mi caso no es así, es totalmente asistemático en todo caso, safral, te diría, pero sí, eso no quiere decir que tú no estés con la percepción por allí, digamos, más allá de que en tus otras vidas hagas otras cosas, no deja uno de percibir el mundo tratando de aproximarse desde lo literario, si querés llamarlo de alguna manera.
Uh-huh.
Y bueno, eso puede querer decir que fue a tiempo completo.
Claro.
Pero bueno.
Claro. Y en tu caso, ¿vos funcionás en estos días a tiempo completo?
Lo intento, creo que no es demasiado sano exigirnos un funcionamiento a tiempo completo.
¿Sabes por qué te preguntaba en estos días? Porque cuando uno genera algo que antes no existía y de repente está uh-huh. en el caso de un libro, uh-huh. está el entusiasmo.
Sí.
¿No? Que uno en esos días en que vio la obra ahí tomar forma, tiene como más ganas de seguir en eso. Es natural que ese proceso reproduzca en el estado de ánimo de uno un sentimiento como de sobregiro, de sobrevuelo, de elevación.
Uh-huh. Sí, el libro tiene una especie de componente totémico que lo sigue manteniendo en nuestra cultura, digamos, una especie de mojón, de circunstancia sintética o incluso de punto de partida de cosas. En este momento la difusión de la literatura o de la poesía en particular pasa por muchísimos canales, algunos de ellos inadvertidos todavía o no del todo advertidos, pero el libro mantiene un cierto privilegio como canal de distribución y es para un autor, en este caso para mí, pero supongo para la mayoría de los autores, una suerte de eso, de decantación, de punto de llegada, y también sí, algo de lo que vos decís, más allá de que hay que tener en cuenta, digo, le debe pasar a otros escritores, te debe pasar a ti, que cuando llegás a la edición, en realidad ya no es el tiempo de la obra, en tanto que circunstancia creativa, y hay una distancia respecto a ese momento, sobre todo teniendo en cuenta las peculiaridades de la editorial o de lo editorial en general, naturalmente en Uruguay. ¿No?
Uh-huh. Sharon May quiere decir que estamos comunicados por el 9020-610, por el 1711-0810 y por planetario@espectador.com.ui. Llega un correo electrónico por ese último sistema que mencioné que dice: salve, salve Planetario, salve Ferreiro, salve Luis Pereira, bienvenido señor de las señales de mujer, un abrazo, tranvías y buzones, vive y lucha, dice Rodolfo, el tallador del tramo.
Rodolfo, wow, no, sí, tranvías y buzones me suena, es una circunstancia interesante de poder saber del año 87, y Rodolfo era secretario de redacción, creo, de esa revista,
mira,
me da la impresión, sí. Que es el mismo,
aguanta. Es el tallador del Prado para nosotros.
Uh-huh.
Está muy bien. Se dedica a hacer tallas y vive en el Prado. Uh-huh. Si te da algún dato, a lo mejor es el mismo Rodolfo. Bueno, gracias Rodolfo por tu mensaje. Vamos a charlar de muchas cosas, Luis, pero tu poesía, un poco para que nos guíes, se encuadra en el contexto del movimiento de poetas de Uruguay, ¿en dónde? Si es que hay un movimiento de poetas. Te lo pregunto porque vos, además de ser poeta, tenés un emprendimiento que es Civiles y Letrados, Civiles y Letrados, todo junto, que es una editorial que en un origen, y todavía hoy mantiene, un componente muy fuerte de financiamiento en lo poético. Es decir, durante mucho tiempo solo editó poesía, uh-huh. Después amplió un poco el panorama, pero, digamos, la poesía es como el centro del catálogo de Civiles y Letrados. A su vez, tu poesía se encuadra en un lugar que también es el lugar que tiene tu editora, o cuando sos editor amplias el panorama, y cuando sos poeta te circunscribís más a un tipo de poesía.
Uh-huh. Sí, eso segundo, digamos, no son iguales los roles de poeta y de editor, no digo que eso esté bien, pero de hecho en la práctica no son iguales. La primera parte de tu pregunta, no sé, no, me resisto un poco a hablar de movimiento de poetas del Uruguay o de cualquier país.
Bueno,
porque en realidad la poética o las poéticas son por definición como cualquier otro orden de la cultura o de la estética, en este caso de la creación artística, diversas por naturaleza. Y por lo tanto es difícil agrupar la existencia del conjunto de escritores o de poetas de un país bajo una denominación movimiento de poetas de. Hay cortes generacionales, cortes de formación, cortes de obsesiones, cortes de influencias, de maestros reconocidos o no, de intencionalidades que son distintas y que en Uruguay también son muy distintas, por suerte, ¿verdad? Porque me parece que no sería demasiado entretenido que todos escribiéramos lo mismo, todos tuviéramos las mismas musas.
Es correcto, de hecho, tendría que existir tantas poesías como poetas hay, pero me refería al movimiento en el sentido de que, claramente, en Uruguay hay una presencia de los poetas que en los últimos años se ha acentuado con ciclos aquí, ciclos allá, y en esos ciclos, en algunos has participado tú, otros has fomentado, otros has participado con... Me refería más que nada a todo ese movimiento que, para el que no está dentro de ese movimiento, puede ser uno.
Sí, desde ese punto de vista, si vos lo planteas así, sí, integro ese movimiento de poetas, desde ese punto de vista. Un movimiento clandestino, vos decís ciclos aquí, ciclos allá, es cierto, pero habría que preguntarse si para lo que se considera la poesía, con mayúsculas, pongo mayúsculas, la literatura, insisto con las mayúsculas, esos movimientos, esos ciclos, esos recitales, esos cenáculos, esos boliches, tiene algún tipo de disidencia, ¿no? Creo que no. Creo que la literatura con mayúsculas no se ha enterado todavía de la existencia de ciertos ámbitos para la poesía, y esa situación digamos, años y años pasan y continúan siendo así.
Creo que visualizarte a vos mismo, qué lugar ocupás dentro de la poesía, o tu poesía que se sucede a qué lugar. Yo leía, por ejemplo, en este libro tiene, además de todo tu trabajo, tiene un epílogo, que lo escribe Elena Corbellini, también poeta, que desde el arranque ya plantea algo así como Pereira, pero usted así nunca será un poeta respetable, ¿no? Desde el arranque cuestiona un poco tu camino hacia la respetabilidad, camino que obviamente parece que no está entre tus objetivos, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo con lo que escribe Corbellini sobre tu poesía?
Sí, estoy de acuerdo. Digamos, casi siempre pasa, en este caso el rol del editor y el autor, obviamente en eso se confunde, casi siempre pasa que alguien decide quién va a ser el prologuista o el epiloguista. En este caso yo nunca había incorporado a un libro mío a nadie con ese rol, entre otras cosas también por un problema de postura. No me interesa demasiado que alguien tenga que decir a propósito de un libro, abordar con algunas claves que serán sus claves, pero no van a ser las de los lectores necesariamente, y por lo general se corre el riesgo de que el prólogo termine siendo una mera apología, un aplauso casi local del libro que se está presentando, y no tiene otra dimensión que esa. Entonces tenía y tengo mi desconfianza respecto a ese rol. En el caso de Elena, digamos, lo decidí por una serie de circunstancias, finalmente romper con esa tradición de no incorporar prólogos a los libros. Y en el caso de Elena creo que se cumple el hecho de que es una poeta, amiga, compañera de tribu, capaz que eso responde en parte a la pregunta anterior tuya, que de alguna manera, desde mi punto de vista, podía abordar, desentrañar algunas claves del libro sin el aplauso innecesario, y con conocimiento de causa, porque ha estado en los mismos boliches. Y me importaba eso, no me interesaba una mirada, dicho sin ánimo peyorativo, del docente o del académico que mira eso como un material más para una biblioteca o para una colección.
Sabes que yo podría leer parte de lo que dice Elena Corbellini como para que la gente tenga una idea de cuál es la opinión de ella y cómo sitúa tu poesía, pero también podemos llamarla por teléfono. ¿Cómo le va, Elena? ¿Cómo está?
Acá estamos, escuchando a la amiga hablar de mí.
¿Cómo le va el acorde? ¿No? ¿Cómo le va el acorde?
¿Cómo anda, Pereira?
Está bien. Es sorpresa para Pereira esto, ¿eh? Ah. Que quedó como medio paralizado. Iba a tomar agua y me miró como diciendo, ¿cómo que le vamos a llamar por teléfono?
No podía creer.
No, ¿cómo está?
Bien, qué nada, qué interesante, porque además me parece que, no, que claro que hay coincidencias, pero da para discutir millones de cosas.
A ver, contá.
Y bueno, por ejemplo, el tema de las tribus y las líneas poéticas y todo, que yo ahí también como que estoy leyendo en los discursos que tiene Pereira así sobre su propio libro, tiene que ver con posturas delante de las cosas, y esa creencia que él tiene como una visión, la poesía como un lenguaje cosmopolita, ¿no? Por eso dice, no habría una poesía de Uruguay, una sino que atravesado, él apuesta a las ciudades, por ejemplo, ¿no? Y eso como que las ciudades se vinculan, las problemáticas, los grupos, las ideas, se vinculan o se oponen, pero no de un modo único en Uruguay, creo que él va por ahí. Pero eso, creo que igual hay cosas que son propias, nuestras, ¿no? En ciertas también obsesiones, como algo ahí en el prólogo aparece, ¿no? Que a mí me interesa mucho de Luis, que él no pierde los temas, que él experimenta con el lenguaje, pero hay temas, él habla de cosas que pasan a nivel de país, a nivel de sociedad, a nivel de pobreza, a nivel de desintegración social, a nivel del amor, a nivel del sexo. Y eso me parece fundamental, ¿viste? Yo cuando leí el libro me dio un enorme placer leerlo, encontrar la voz de Luis, como es la misma voz de siempre, pero como que cada vez más madura, ¿no? Hoy, pero ella es un poeta maduro.
¿No te parece que...?
No solo porque está medio viejito.
Es un problema, Corbellín, tendrás que explicármelo después.
Pero no está viejito, pero...
¿No te parece también que tiene como más humor?
Que tiene más humor este libro. Sí, tiene humor, sí. Claro, pero él siempre tiene humor.
Claro, pero su obra por ahí no trasuntaba...
Tanto. Cierto,
¿no?
Tiene muchísimo.
Como que se animó, quizás porque está más maduro lo que decís vos.
Mucha ironía, claro. Está todo sobre la ironía.
Lo que pasa es que a mí me parece que no solamente está más maduro, sino, viste, cuando uno está más maduro, Digo, tomo tus palabras, para empezar. Yo no sé si él está más maduro, pero parto de la base que tú lo decís y entonces lo tomo como tal. Él está más maduro. Cuando uno está más maduro, se supone que está de alguna manera más sólido también. Y si uno está más sólido, está mejor de confianza. Y si uno tiene confianza y se propone seducir poetisas, ya pasa a ser como una especie de langa, ¿viste? Es un tipo confiado, ¿no? Y ahí sale el humor que tiene en la vida diaria sin tanta preocupación, porque va de ganador.
Exacto.
No, Rey, no me preocupa ese análisis suyo. ¿Qué va a pensar la gente?
Y a mí me parece que en el libro, más allá del humor que ya se desprende desde el título, sí, quizás se muestre más como ser en la vida diaria, ¿no?
Sí, cómo ser en la vida diaria, cómo ya se pienso, mira también, cómo tiene que ser, la poesía no tiene que ser de un modo, justamente, ¿no? La poesía tiene que circular y tiene que ser no respetable. Ningún poeta debería ser respetable en realidad, y creo que Luis piensa eso, por eso no quiere ser un poeta respetable. Pero yo, vos sabés que siento cada vez más la necesidad que en Uruguay digamos cosas, ¿no? Que al escribir poesía se digan cosas. Que no podemos como seguir jugando con palabras, con metáforas, todo donde acumularse como belleza sin sentido, una especie de discurso vacío, de discurso vacío girando en torno al preciosismo, al virtuosismo metafórico. A mí esa poesía no me interesa más. Me interesó en un momento hoy, no, como que hay tanta urgencia, tantas cosas, y tanto para tratar y para construir, que no pueden los poetas estar afuera de eso. Y me importa, Pereira es uno de los poetas uruguayos que no está afuera, que está adentro.
¿Y a vos te parece que la poesía de Pereira es una poesía de fácil acceso?
No diría, ¿sabes? No es de difícil en el sentido que no juega a ser hermético para nada, ¿no? Que eso es bueno también, no juega a ser hermético. Pero como trabaja muchas claves, muchos registros, el humor, o sea, uno tiene que tener cierta... ponerte a leer atentamente más de una vez para realmente entrar, ¿no? Pero no es que sea difícil, no, porque no hay una búsqueda del hermetismo para nada.
¿Qué es lo que más recordás del libro?
¿Cómo habla de las mujeres? De las mujeres y de la patria, creo que son dos veces, ¿no? Tal vez como...
como lo mismo, ¿no?
Como, sí.
Porque de alguna manera, claro, muchas veces la mujer, o sea, la mujer o el hombre, según de qué lado se mire, es también la patria, ¿no?
Ajá.
O sea, la mujer, el compañero, ¿no? El que está al lado.
Sí.
¿Qué es la patria? Aparte de la lengua.
Claro.
Aparte de la lengua, ¿qué es?
En él es, por lo menos en él, es como fragmentación. Es lo que cada uno está buscando, lo que no hay, lo que se perdió, lo que se hace entre pocos, lo que tiene que ver con el afecto, con una historia en común, con una lucha. Una lucha, no hablo de luchas políticas, hablo de luchas en la vida, ¿no? Y capaz que las mujeres también, ¿no? Aunque con las mujeres es más juguetón, es muy, da mucho espacio a la figura femenina, crecen mucho las imágenes sobre las mujeres, incluso las mujeres se burlan del poeta, ¿no? Al dejarlo, por ejemplo, hay un poema de un abandono ahí, sí, y bien la voz femenina con un consuelo bien bien burdo hacia el hombre. Y el poeta no, eso no teme ponerse en ridículo, eso es muy interesante.
No teme, ¿no? ¿Te gustó escribir? ¿Te costó escribir el epílogo?
No me costó. No. En el sentido del dinero tampoco, porque yo recuerdo Pereira, no me
pagaste nada.
Ni te pagué nada.
Lo resolveremos de alguna manera.
Alguna cerveza me debes, seguramente.
Por favor, claro.
Elena, gracias por atendernos. No sé en dónde estás.
Gracias a ustedes, es un placer conversar, ¿eh?
No te haremos así, molestado, ¿no?
En tu programa. No, estamos acá en el... Gentileza, lo digo, pues una gentileza total. Lo vi, son 7, me llamaron acá.
Está cerca, Corbelín, por favor.
Cerca, sí, viene a Montevideo.
Ya, bueno, bien.
¿Eh? En este caso, los dos poetas están al aire en este momento, Luis y Elena, no viven en Montevideo.
No.
Viven en extramuros.
Eso tenemos en común también.
¿Seguís en Colonia, Elena?
Sigo en Colonia. Sí, ya coloniense, me parece.
¿Te cambió la manera de escribir poesía de que viste ahí? No te digo, el contexto sí, evidentemente cambió, pero... no sé, el registro cambió por estar en contacto con un tipo de Uruguay, con un tipo de uruguayos y con un ritmo que es bien distinto y con mucha influencia aparte de la visita, ¿no? Es una ciudad muy muy visitada y también de un aspecto mucho más...
Mira, es muy buena tu pregunta para que yo la piense qué ha pasado conmigo, ¿no? Porque una vez es más fácil mirar qué pasa con los demás que lo que pasa con uno, ¿no?
Te lo preguntaba porque de alguna manera es una pregunta también válida para Pereira.
Sí, yo creo que seguramente si lo pienso hay cambios, que tal vez no sea tanto con los turistas, sino con el registro de vivir en una comunidad pequeña, ¿no? Que la mirada de los demás es mucho más pesada, y uno vive mucho más los problemas, y todo es más cerca, todo está más cerca, eso seguramente está.
Uh-huh. Elena, gracias por todo.
Un abrazo a los dos.
Chao, Elena.
Chao.
Me quedé un poco pensando en eso de que sin ser hermético, esa decía que no era una poesía que la lees una vez y ya tenés que leerla, y es verdad. Uh-huh. Uno quizás lee algo que, por ejemplo, uno puede leer un poema y le puede gustar y saber exactamente por qué le gustó.
Uh-huh.
Y también puede leerlo y le puede gustar y no saber por qué le gustó. Y también puede seguirlo leyendo y puede llegar a darse cuenta que, bueno, que aquello que le gustó al comienzo empieza a diluirse o empieza a crecer, ¿no? Ese tipo de ejercicio que plantea tu literatura, para muchos escritores, para muchos, digo, lectores, puede ser una puerta que se cierra y que lo echa, ¿no?
Uh-huh.
Para otros puede ser una puerta giratoria, inagotable, que uno entra, sale, entra, sale, entra, sale, y en cada vuelta hay una cosa distinta. A mí me parece que no es un libro que se lea, o no son poemas que se lean de una vez. Algunos de entrada te conquistan, y otros necesitan tiempo, no para conquistarte, sino para cargarlo de contenido y tratar de entender qué es el poeta y también hacer el recorrido de uno, porque tiene una cierta apertura que le permite a uno hacer el recorrido que quiera, incluso después dudar del propio recorrido y volver hacia ellos. Yo no sé si compartís esto, ¿no? Pero en el caso de medianamente compartirlo, me gustaría saber si desde el punto de vista creativo se produce de la misma manera, ¿entendés? Si vos a la hora de escribir un poema que exige del lector un proceso como de rumiar, uh-huh, la letra, también a la hora de generarlo, ese proceso se da en ti. O es mucho más automático y ya estás plantado en ese registro y nadie te mueve. Uh-huh.
En la mayoría de los textos no hay ningún proceso automático en la escritura, en la mayoría, algunos sí, pero son pocos poemas en los que hay más mecánica inmediata. Yo te diría que intento ser sí consciente de esos procesos en el lector, conscientes no para acartonar el texto, para limitarlo, meterlo en una cajita, pero sí trato de manejar las claves que de alguna manera se intentan disparar en cada poema. Y yo creo también que el lector medio de poesía está demasiado enfermo de concepto, y cuando lee poesía en general no se permite las mismas libertades que se permite ante las artes plásticas, por ejemplo, o ante la música, por ejemplo, y reclama explicaciones que seguramente no son el asunto de la poesía.
Sí, que no se reclama a un cuadro.
Exacto, y eso limita, me da la impresión, limita bastante fuertemente el acceso del público medio, del lector medio, a la poesía en general. Yo soy consciente de eso, me da la impresión que ese efecto se produce, y intento proceso descolocar a ese lector que busca conceptos, significados claros, precisos.
Mira, yo voy a leer un poema, ¿no? De acuerdo con cómo yo lo leo. Desde el momento que lo estoy manifestando, ya sé que vos lo leerías distinto.
Uh-huh.
Y que de alguna manera, quizás, si vos lo leyeras 10 veces, las 10 veces, lo leerías de acuerdo a cómo vos lo lees.
No necesariamente.
Bien.
No necesariamente. Cada lectura, sobre todo las lecturas en público, son casi siempre una versión, una interpretación del texto.
¿Y si no hay público?
También.
¿Se lo lees para ti también?
Sí, sí, sí.
Depende del lugar en el que estás, en el momento que estás.
Seguramente, sí.
También ahí puede estar la semilla de ese sentimiento de cuando uno termina escribiendo un libro, y más cuando lo ha publicado, siente que no le pertenece también, ¿no?
Yo creo que el hecho de que el texto provoque o habilite espacios de libertad es un valor del texto también, digamos. Desconfío de los textos cerrados que tienen solamente un significado y ese.
Uh-huh. Está todo masticado, no hay vuelta. He aquí un romance magnífico. Nunca perder. Me han enviado rosas anónimas al camarín. Ni un mísero perro aquí que ladre. Tetrabric. Vías de ferrocarril clausuradas a mansalva. Y unos peruanos. Ese poema, así, bien o mal leído, como en este caso, cada uno sabrá cómo le cayó, tiene un cierto Lo elegí especialmente porque tiene como un cierto corazón, un núcleo, que para mí se repite bastante en tu poesía, en este libro, en el anterior también, que tiene como un componente cinematográfico muy fuerte, como si fueran, como muchas veces al leer tu poesía yo siento que estoy accediendo a una sinopsis de una secuencia de imágenes, de conceptos, pero que se me muestra como una sinopsis y no es un tema de vagancia de parte del autor, sino es una opción por la cual los espacios en blanco, el interlineado lo debería llenar yo, y me gusta. En ese caso concreto hay como una secuencia, además, uno lo podría ver como un traveling cortado en algunos puntos y después pegado, ¿no? Y lo que hay en el medio, lo que falta o lo que sobra, cada uno lo carga. Esa impresión de estar leyendo una poesía que tiene un componente de imagen muy fuerte y como un empuje que podría uno asociar con el lenguaje cinematográfico, ¿es un capricho mío?
No, es una intención. Digamos, la intención del autor, permitir una tercera persona, es instalarse a aceptar la polución de otros lenguajes que están muy presentes en la vida cotidiana. El lenguaje cinematográfico es uno de ellos, pero el de la publicidad es otro, el de los discursos en general es un tercero, el de los carteles publicitarios, el del habla cotidiana, por supuesto también. Y nada, el ejercicio que se hace es procurar que el decir poético, el habla poética, no digo que parta, pero sea muy consciente y se apropie de elementos de esos discursos, los incorpore al discurso poético. De eso se trata, y eso reclama no solamente cortar y pegar, digamos, al ejercicio que alguna poesía desde el 60 lo hizo, y lo hizo muy bien, digamos, de tomar el cartel publicitario y ponerlo dentro de la secuencia del poema. Reclama un poco más, reclama incorporarlo al cuerpo, al modo de respirar del texto, para que el texto incorpore una mecánica de, no digamos copiando al videoclip en este caso, o al traveling, pero lo que dije antes, consciente. Y bueno, ese efecto de autoconciencia, en la medida que pueda estar logrado, sí, claro, reclama del lector una disposición mental o anímica similar, en correspondencia con lo que está planteado.
Laura y Pepe de Paso de los Toros saludan a Luis Pereira.
Laura y Pepe, a quien se le está son Laura y Pepe Stevenassi. Hay un texto dedicado a ellos, un texto a los que
la familia Stevenassi tiene también un internet que se llama Lucas,
pues sí, Lucas es señor Brasil, exactamente.
Es oyente del programa, creo que bueno, la familia Stevenassi están escuchando, son oyentes, les mandamos saludos. Bueno, está dedicado un poema a ellos.
Sí, un poema justamente que refiere a lo que comentaba hace un ratito de Elena, el tema de la patria. Apunte a lo que decía Elena, si la mirada que se procura introducir, no sé si se logró o no, pero se procura introducir respecto al tema patria, es una mirada diferente a una especie también de reiteración sobre el concepto de patria como aplauso, como lugar de homenaje, del cual la poesía uruguaya no sale demasiado, porque más allá de que uno puede identificar que en la década del 60 por ahí se construyeron visiones de patria distintas a las preexistentes, continúan siendo miradas apologéticas respecto a el concepto. Y creo que 30 años después, 40 años después, es tiempo de construir otras miradas como manera sobre todo de reencontrarnos con posibles situaciones fundacionales del concepto.
¿Vas a leer algo de poesía?
Si usted quiere.
¿Y no querés leer eso?
Si me decís en qué página está, o
58.
Si lo encuentro.
Te puedo dar luz incluso.
Dale.
Porque ya que te están llamando para saludarte, página 58.
Déjame buscar.
Te estoy matando con ese tipo de luz, ¿no? ¿Querés tener el mío que lo tenga identificado? Ahí lo tenés. ¿Es ese, no? ¿Te parece que te dará la luz, Luis?
Sí, me da así.
¿Te gusta leer? ¿Te pone tenso? ¿Cómo es?
No, me gusta leer y además me parece que es una, digamos, como que soy feliz que son formatos independientes. Por eso te decía que cada lectura es una versión. El libro es un formato del poema El cartel puede ser otro, en Uruguay no está muy desarrollado, pero está la poesía de Cordel en Brasil, que existe. Y la lectura, el recital, o la acción poética, como alguna vez le llamamos con algún par de amigos, es otro formato distinto. Pueden ir en esa dirección, pero seguramente pasan cosas distintas, y le pasan cosas distintas al participante, sea lector o escucha en cada ámbito. Patrias adoptivas y otras patrias de nacimiento, y otras patrias accidentales, y otras patrias del paisaje, y otras patrias de la fugacidad, y otras patrias que abruman, y otras patrias parroquiales, y otras patrias con candados, y otras patrias ferrocarriles, y otras patrias en el medio de la nada, patrias escandalosas, patrias rojas, y otras patrias con sausales, y otras patrias con arenales, patrias con embarcaderos, patrias con polcas, polquísimas, marías, raqueles, apellidos de poca trascendencia, otras patrias con ríos miserables, espejados, ríos con delgadas líneas de poética, patrias con honduras profundas, piadosas, silenciosas, barreras o riachos, la paciencia del nombrar, cuarteles, mangini, centenario, patrias delgadísimas, flaca, inexplicable, bicicleta, y en el medio de la nada los trenes con destino a otras patrias adoptivas, al menos esa clase de patria que lleva cualquiera de nosotros bien adentro.
Este texto además se diferencia de los otros por cómo está gráficamente montado, es como un bloque,
uh-huh.
Un cuadrado perfecto.
Uh-huh.
¿La decisión esa es tuya?
Sí, en general...
Algo de la imagen, ¿no?
Sí, también el tema de la imagen, digamos, tú decías de los espacios en blanco, ese es uno de los factores, yo te diría que no el único, me interesa más, sin ser un especialista, por supuesto, en diseño gráfico y nada de eso, pero procuro ser consciente de la disposición gráfica del texto, y de la vinculación entre los acentos, los ritmos internos y esa disposición gráfica.
De ahí que cuando lo leas, si ahora lo leyeras de nuevo, el ritmo podría ser otro perfectamente.
Sí, porque efectivamente, obviamente tú estás haciendo, no sé, obvio para mí, estás haciendo una interpretación en definitiva del texto.
Cuando lo lees así, lo interpretas, ¿es tuyo?
Sí. Y
¿no ocurre que sentís por momentos que estás leyendo algo ajeno?
No con estos textos, eso puede suceder, me ha sucedido de hecho, pero bueno, ahí, digamos, se introducen dos elementos, se introduce de pronto la genialidad que le provoca a uno un texto del cual se ha distanciado en el espacio, en el tiempo, pero bueno, no tiene nada que ver con la forma en este caso.
Rolly dice al amigo Luis, un saludo muy grande de Ángela y Rolly, gran valor.
Aguante Rolly y la Ángela.
Gabriel de Ciudad Vieja dice, ¿cuándo se escribe? Fundamentalmente poesía. ¿Hay que estar alerta a lo que se escribe en el mundo?
Yo diría alerta en el sentido, digamos, la afirmación encierra una concepción académica del asunto, conocer antes, proveerse de tales y cuales materiales o libros de texto como condición básica para escribir. Yo tampoco pienso que eso sea necesario. Pero sí, no comparto que haya que tener una actitud prescindente o inocente o de ventanas cerradas a lo que sucede. Y me parece que el contacto o la conciencia con respecto a otras escrituras es sí muy importante. El diálogo, lo gregario, es muy importante, al menos para mí.
Estamos conversando con el poeta Luis Pereira, editor también, responsable de Civiles y Letrados. Gentilmente, en su faceta de editor, no de poeta, porque los poetas pueden ser egoístas o no, pero los editores nunca son egoístas, jamás. Luis nos trajo algunos libros de su editorial para, cuando me los entró, me dijo, haz lo que quieras.
Con ese grado de desprendimiento.
Con ese desprendimiento que tienen los grandes editores. Entre los libros que trajo, Luis, hay un ejemplar de manual para seducir poetisas. Así, antes de irnos a la pausa, te digo en voz alta a ver qué te parece. Una opción es regalarlo, tu libro. Otra opción, a la cual yo, digamos, daría mi apoyo, pero no quiere decir que estoy definiendo el tema, es incorporar tu libro a la Biblioteca Psicoterapia Planetaria, que es otro camino de vincularse y de que tu libro llegue. Eso lo convierte en un libro itinerante. El otro camino también puede llevar a ese libro a distintos lugares, pero en principio te doy la opción para que la pienses. Puedo definirla yo, pero
eso
me gustaría.
Itinerante.
BCP.
Uh-huh.
Lo vamos a poner en la BCP. Correcto. Nos vamos a la pausa, ya venimos.
Deténgase. Está en Planetario.
Seguimos conversando con Luis Pereira, poeta. Dice en algunos mensajes que llegan, por ejemplo, saludos a Alejandro, dice Sonia. Saludos a ti, tu invitado, no lo conozco, pero me cae simpático el hombre. El hombre sos vos, Luis, le cae simpático a Sonia.
Bueno, Sonia.
Bueno, ¿qué más por acá? Un fuerte abrazo al poeta civil, letrado y fernandino Luis Jorge de Jacinto Vera. ¿Jorge Jacinto Vera lo conoces?
No.
No lo conoces, quizá lo conozcas, ¿eh? Después te digo el apellido que aparece acá,
bueno,
¿no?
Está bien, está bien.
Porque él no lo puso el apellido, en ahí no lo puedo poner.
Está bien, está bien.
Creo que tengo un mensaje más por acá. Déjame ver porque viene mezclado con otros mensajes que no son para este espacio. Aquí dice Pablo. Alejandro, ese poeta es el editor de un... ese poeta.
Yo me gustó.
Es el editor de una serie de libros de poesía que tienen colores.
Bueno, sí, algunos tienen colores, ¿no?
En la tapa, ¿no?
Sí, sí, en la tapa, sí.
Bien. Ese sos vos.
Violetas, azules, algún verde por allí.
Está bien. Bueno, en este caso, tu libro, ¿no?
No, mi libro cambió
incluso la textura de la tapa, ¿no?
Uh-huh.
Quiero decir que Manual para seducir poetisas es un libro que tiene 70 páginas.
Uh-huh.
Aproximadamente reúne poesías estructuradas bajo lo que vendría a ser tres capítulos, son tres libros dentro de uno,
no,
son tres,
son dos,
tres fragmentos,
son dos porque
aparece primero Cumbia Villera con sus poemas, uh-huh, Apenas neoyorquinas, que aparece un poema que me gusta mucho, y Un romance magnífico,
que es el último que me encanta.
Me interesó eso de tu risa.
Sí, sí, un romance,
ahora,
un romance magnífico.
Te pregunto yo a ti, ¿por qué? A ver, ¿por qué me reí?
Sí,
porque me parece increíble que el título, Un romance magnífico, ¿no?
Mm-hmm.
Es como una gran aventura.
Mira,
me gustó el... Me sonó al libro de Neil Blayton, ¿no?
Uh-huh.
Que te decía, los cinco, ¿no? En unas vacaciones de perillas. Un romance,
claro,
magnífico.
Claro, sí, sí.
No, y me reí también porque cuando hablamos con Elena Corodine decía que el poeta a veces hacía referencia a un poema en que el poeta asumía ser dejado, ¿no?
Uh-huh.
Y pensé que era un romance magnífico, ¿no?
En realidad te decía, Alejandro, son dos secciones, sí, porque Apenas neoyorquinas es un poema solo, es un largo texto, es un largo texto que está allí, digamos, entre las cosas que me parecía que se sostenía como para estar en el libro, pero no forma parte de ninguna de las dos secciones porque, bueno, es un poema de circunstancia, más allá de su probable valor o no, es un texto que se aparta del material que está en las dos secciones, sí, restantes.
Hay varias preguntas de los oyentes que llegan por el 90-20-810, por el 17-11-0-810 también, por planetario@espectador.com.ui también. Voy a tratar de dejarle espacio ahora a ellos que hablen contigo. Gabriel de Ciudad Vieja dice, ¿cuál es el criterio editorial a la hora de publicar un libro de poesía?
Bueno, ahí se mezclan dos cosas. Tú preguntabas hace un rato si como editor prima o no, o qué tanto está el carácter de poeta del editor, y yo te decía que no coinciden ambos personajes, pero de todas maneras, digamos, tampoco esto quiere decir que haya inocencia al respecto. Y bueno, digamos, por un lado soy consciente de que no son demasiadas las oportunidades de publicar que tienen los poetas o los escritores en general, digamos, no salvo los escritores que tienen cierto nombre o tres de letras. Hay mucha obra que queda sin canal de edición. De todas maneras, se intenta editar luego de un proceso de lectura, digamos, no se edita de manera indiscriminada ni nada por el estilo. Se intenta, en la medida de que el catálogo no está jugado a ser un catálogo que produzca del sellers o ni mucho menos.
¿Ah, no?
Ni tampoco a tener un retorno asimilable a lucro o cosas parecidas, seguramente la mayoría de los libros van a quedar anónimos en las librerías, digamos, muchas veces no salen del circuito de lectura.
Es una estrategia editorial la tuya de que los libros de tu editorial estén escondidos en las librerías?
No, no, creo que es producto de la falta de políticas de los responsables de las páginas culturales de los medios literarios uruguayos, que prefieren ceder al lobby de las editoriales conocidas o de las sucursales multinacionales o a un par de autores que gozan de un prestigio merecido o no, pero bueno, son ellos, y son muy poco atentas a la búsqueda de la novedad. Y por lo tanto, como consecuencia de eso, un catálogo que en su mayoría está conformado por autores que no integran el canon establecido, bueno, van a quedar en el segundo orden.
Recién depositaste la responsabilidad en los responsables.
En el sentido amplio, ¿verdad? Yo creo que acá
no hay periodismo, también las librerías deberían tener, ¿o no?
No hay periodismo cultural decente, salvo excepciones, y porque diría que hay una única excepción, que es el Parque Cultural, que en general trabaja con criterios atendibles. El resto de la prensa se mueve de manera autista, por lo que le llega, por lo que conoce, por lo que tiene más a mano. Digamos, yo he estado en algunas redacciones, me da la impresión que al periodista cultural no se le pide lo mismo que se le pide a un periodista de política o de sociedad o de sindicales o de policiales, que se le pide que investigue, que vaya, que esté atento, que tenga la última, que en fin, lo obvio de cualquier manual de periodismo básico. Y en general los medios se conforman con tener dos o tres páginas dedicadas a la cultura con mucha libertad, pero también con muy poco nivel de exigencia y autoexigencia. Es lastimoso que en Uruguay se editen libros hoy que van a ser reseñados dentro de 7 meses. Es lamentable. Digo, los criterios de temporalidad periodística no existen para las páginas culturales. Y yo entiendo que las páginas culturales tienen que tener criterios de temporalidad distinta, porque la recepción, el debate, la discusión de ideas obviamente no debería pasar por modas. Pero es razonable que si un libro sale hoy, esta semana próxima, tendría que haber registro periodístico del episodio. Y eso no sucede. No sucede tampoco que haya un registro en las páginas culturales de todo lo que no sea libro. Esto que mencionabas hace un ratito, ciclos, etcétera. Hay poetas uruguayos, uruguayas muy importantes, Marosa, por ejemplo, que han hecho...
Marosa y George,
que han hecho recitales muy buenos, muy cuidados, desde el punto de vista de la escena, del trabajo, de la vestimenta, del texto, del sonido, del apoyo musical, etcétera. No han merecido una mísera reseña cultural en algún sitio a la altura de una crítica de una obra de teatro. Digamos, el espacio que se dedica a la crítica de otras disciplinas merecerían determinadas puestas en escena que han involucrado literatura, poesía, y no sucede. Y me parece que, bueno, que es lo que planteaba antes.
Eso lo depositaste en, cuando decís prensa, te referís a prensa escrita.
Prensa escrita, no, la mayor parte de la prensa radial también, y la prensa televisiva en un largo 100%, 90%, no sé, digo, sí, es la prensa en general. Me da la impresión. Creo que, digamos, no es posible trazar un eje, digamos, y decir todo es igual, obviamente que no. Creo también que la prensa escrita, por suerte, tampoco cumple el rol organizador del pensamiento, de las ideas que de pronto cumplía en la década del 60. Y digo por suerte porque, por lo tanto, por ahí un eventual lector, un eventual interesado en determinada poética o determinada obra del determinado narrador, lo va a tomar en cuenta no porque salga en la reseña de tal o cual diario, sino porque lo escuchó en un programa de radio o en un programa de televisión, y eso no está mal. Digamos, eso también contribuye a desacartonar la visión libresca de la literatura, y bueno, por supuesto, a difundir lo obvio, ¿no?
Sigo con preguntas de los oyentes.
Preguntaba hace un ratito si era solo problema de los periodistas culturales. Creo que no, creo que el problema es también de los libreros, sí, tú lo planteas por allí, de los libreros, de los distribuidores, es un problema general, ¿verdad? Pero bueno, el periodista cultural es el que de pronto de menos depende, porque el librero tiene variables económicas, tiene que mantener su negocio, digamos, no es que sea un inocente en esto, pero, digamos, su función no es difundir.
Claro.
Probablemente la función del periodista cultural sí sea difundir, entre otros.
Eso te lo preguntaba también, ¿cuál era el criterio editorial? Fue la pregunta de Gabriel de Ciudad Vieja. Diego dice, pide que hables de Héctor Galmés y sea algún escritor que en nuestros días haya seguido sus pasos en el estilo, quizás algún alumno, no sé, mensaje. Pero es para mí, supongo, es para los dos. Bueno, yo no sé si hoy no vamos a hablar de todo, además Sergio Dalmés está casi toda su obra, si no está toda, creo que están todos sus libros, están en la Biblioteca Circulante Planetaria, es un escritor que yo
es admiro. Un excelente escritor Dalmés, es uno de los
marginados para buenos, lo que merece.
Exactamente, uno de los buenos y marginados que, digamos, me alegro que la vez esté venga sus libros, pero no han sido reeditados. Hace ya un buen tiempo que Banda Oriental editó los dos o tres libros de Dalmés, sino
cuatro. Banda Oriental acaba de editar hace tres meses el El final en borrador. Lo sé porque además me convidó a escribir el prólogo.
Y es una literatura que sería bueno, no sé qué dice todo, así que tal vez la respuesta es atada, pero es una literatura que sería interesante revisitarla críticamente por lo que significó en el contexto del 70, 80. Elena Corolini puede hablar mucho de Dalmés, fue alumna de él en el LIPA.
Mira vos, dice, ¿algún escritor con nuestros días haya seguido sus pasos? No es difícil eso, en principio era un tipo muy original, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que también Dalmés generó un cantero que él sembró hasta en sus rincones más concretos y más ocultos, por lo tanto no sé si habría alguien que podría decir yo creo que yo seguiría de Dalmés, y tampoco nadie se ha planteado seguir esa línea. Me parece que la literatura de Dalmés, para suerte o para desgracia, no sé muy bien, nace, se desarrolla y también termina con él, ¿no?
Uh-huh.
De alguna manera, pero es una opinión que tampoco es muy seria en mi parte, porque estoy como que pensando en voz alta y por ahí me estoy equivocando. Raquel Diana, pero la verdad que hacía a que Barropa lo pienso. Raquel Diana dice, no soy poetisa, pero sí seducida.
Bien, Raquel. Lo arreglaremos en cualquier momento con algún alcohol.
Raquel Diana es dramaturga.
Y editada por Civis y Letrados.
Ah, editada por Civis. Aprovecho para decir que Gabriela pregunta, ¿cuál es el catálogo de la editorial? ¿Es muy grande? ¿Cómo lo puedo consultar? ¿Qué autores hay? Nombrame alguno, Luis.
Alfredo Fonticelli, Raquel Diana, que ya lo mencionamos, Gabriel Di Leone, Elder Silva, Elena Corbellini, Enrique Bacci, Víctor Cuña, son algunos de memoria simplemente, y lo podés consultar en un sitio web, que es la suerte de portal de la editorial, que es webs.montevideo.com.uy/civiles.
Uy, qué difícil resultó,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es las páginas alojadas en el servidor de montevideo.com, en todo caso. Van a montevideo.com y ahí buscan civiles y lo van a encontrar.
Bien, así es más fácil. ¿Cuántos libros hay en la editorial?
17. A ver, porque por ejemplo, tener el colección el manual tiene un número al comienzo, que debe decir qué número de colección tiene.
17.
Bien.
Hay 17 libros.
Son 17 en la colección de Náufragos, pero hay algunos que están fuera, así que son más 17 por lo tanto. Me olvidé de Frecia, Alfredo Frecia. El año pasado editamos una suerte de obra completa de Alfredo Frecia, que lo incorporamos a una colección que le pusimos como nombre Serie de Malabarista y que intenta ser un lugar para publicar poetas de alguna manera con trayectoria, obra, digamos, con una solidez mayor a la media. Y reconocimiento, por supuesto, como en el caso de Alfredo. Y luego hay otra colección llamada Letras de Familia, donde publicamos a Marcelo Durán, escritor en el borde del humor, para decirlo de alguna manera.
Uh-huh. Daniel Suárez dice, escuchando el programa y reencontrándome con Luis Pereira, que lo conocí por terceras personas, tengo un librito de él que se llama Murallas. Me trajo muchos recuerdos de la época de la dictadura, donde conocí a Luis, nos reuníamos, recuerdo una noche que jugábamos a cantar canciones, y él y Lucía eran los jurados. Para dejarle un abrazo a Luis de parte de Miluca.
Miluca. Supongo que es la misma Miluca que yo conozco, pero bueno, bien.
¿Fuiste jurado en...?
No recordaba ese episodio, la verdad. Sería un audaz, pero bueno, se ve que en esa época éramos audaces.
Está muy bien. Creo que por acá, sí, por acá no tengo más mensajes de los oyentes. En todo caso, después revisaré otros espacios. Este libro, cuando sale, evidentemente... De alguna manera, lo que decías hoy, el tiempo fue roto, no está fresco en el autor, es como el resultado de, bueno, de toda una parte administrativa del asunto, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora? Poesía.
Sí, no, yo no escribo demasiado torrencialmente. Te diría que paso por largas etapas en las que no escribo torrencialmente para nada. Y por lo tanto, nada, estoy... mirando, simplemente, tomando apuntes. Mi mecánica de trabajo sí pasa mucho por eso, por tomar apuntes.
¿Tomar apuntes te referís realmente a fijarlos en un papel
o a...? Tomar apuntes. Andar munido con una pequeña libretita y su correspondiente lapicera o similar y registrar fragmentos frases, impresiones, apuntes, es eso.
Uh-huh. Miriam dice, ¿toda la poesía que él escribe, le gusta? ¿Todo lo que edita, le gusta?
Todo lo que edita, no necesariamente. Ahí hay un problema de tensión entre lo que sale y los puntos de vista del autor, porque para volver a lo que ya te comentaba, de alguna manera como editor, digamos, no estoy editando a la tribu, sino a algunas cosas que me parecen atendibles desde el punto de vista de un probable valor literario. Y bueno, no todo lo que vale en términos de literatura o que puede tener un valor en términos de literatura me puede interesar desde el punto de vista sensible o estético, y bueno, hay diferencias al respecto. ¿Qué otra cosa decía la pregunta?
Si todo lo que escribías te gustaba también.
Todo lo que queda, todo lo que resiste el trabajo de burilado, de taller, exactamente no sé si el término me gusta, lo reconozco como tal, digamos, pero siempre también a ese respecto hay una tensión. Te diría que en este libro también, digamos, hay una suerte de extrañamiento permanente y hay una dinámica de textos que te gustan más o textos que te gustan menos. No me parece que esté mal, me parece que forma parte del ejercicio del escribir. Uno tiene que reconocerle a los textos una autonomía, una materialidad ajena al individuo escritor, en este caso, y relacionarse con ellos con una suerte de distanciamiento. Y por lo tanto no está mal que un día te gusten y otro día te dejen de gustar o algún día sospeches de ellos.
Uh-huh. Juan dice, al comienzo de la entrevista dijiste que eran amigos, ¿son de la misma edad?
No, soy un poco más viejo que tú.
¿Qué edad tenés?
47.
Está bien. Pero nosotros somos amigos, tenemos una relación amistosa, ¿no?
Sí, hemos tomado café juntos, sí, hemos dialogado acerca de cosas juntos.
Sí,
así.
Sí. Es verdad. Luis ha sido, digo, confesarlo, porque no decirlo también sería una estupidez, Luis, y aparte en eso también implica el grado de amistad que yo digo. Luis fue editor mío.
De Portland.
De Portland, del único libro que publiqué. Y del cual aquí no se habla, pero quiero mencionarlo porque ese es el vínculo, y no lo estoy entrevistando para que haga una segunda edición ni nada por el estilo, no tiene nada que ver.
Y yo tampoco voy a hacer ningún comentario acerca de Portland, pero bueno, podría.
No lo hagas, no lo hagas.
Está bien.
Creo que tengo más por acá, bien. Octavio, dice, hay un escritor Fernandino, que está muy olvidado y tiene buen material para sacar. A mi criterio es muy buen escritor. Se llama Nelson Guerra. ¿Lo conoce, Luis?
Sí, con Nelson tenemos una relación de buena vecindad.
No de guerra.
No de guerra. Él coordina el taller municipal de la ciudad de Maldonado. Acaba de sacar un libro, Nelson, pero un libro compartido con otros tres escritores de Maldonado, tres jóvenes que integran su taller. Y en este libro hay algunos cuentos de Nelson, que hacía de todas maneras mucho tiempo que no publicaba. En el año 99, me animaría a decir que fue en el 99, obtuvo, no recuerdo si un premio o una mención, en el concurso del Ministerio de Cultura de Uruguay, en ese caso.
Uh-huh. ¿Has presentado este libro aquí en Montevideo?
Sí, se presentó el mes pasado en las casernas, allá abajo en la zona de las bóvedas, y se presentó la semana pasada en Maldonado. Y se va a presentar en Colonia, sin fecha todavía, y en Buenos Aires en septiembre.
En Buenos Aires.
Uh-huh, esa es la idea.
¿Cómo es eso?
Nada, tenemos, lo que decía Elena es totalmente cierto, tenemos amigos, vínculos, diálogos con poetas argentinos, y a través del amigo Horacio Fiedelkorn, poeta de La Plata, estamos coordinando la presentación en la capital del otro lado del río, y bueno, nada, eso sucederá en el mes de septiembre, en algún momento, en algún boliche, en algún ciclo de por allá.
Uh-huh. Veremos. Gerardo dice, no es para vos, Alejandro, ya que no vas a hablar. Luis, ¿cuánto se reedita por lo que lo necesito?
No sabemos si se va a reeditar Portland. Probablemente haya alguna obra nueva de Alejandro Ferreiro, pero no sabemos si Portland.
Martín dice, me encanta lo que estoy escuchando, no conocí a ese poeta. ¿Dónde puedo conseguir sus libros?
En las librerías de Montevideo está, digamos, si hay una distribuidora que está trabajando con el libro y por lo tanto, si de algún otro sitio que no sea Montevideo lo buscan, también seguramente lo podrán encontrar. Y por supuesto, Maldonado está en las librerías de Maldonado de Punta del Este.
Sandra dice, ¿va a leer algo más?
Si Alejandro y Sandra quieren, sí.
Sandra, con esa pregunta supongo que está queriendo, y cuando un oyente pide algo, yo no te digo que el oyente siempre tiene la razón, ¿no? Porque no creo que el cliente siempre tenga la razón, tampoco, aunque no tiene nada que ver el cliente con el oyente, son cosas distintas. Pero siempre hay que escuchárselo, hay que escucharlo primero que a nada. Así que yo diría que a Sandra hay que contemplarla, me parece.
Ay, cariño, no soy un cliente. No tengo DNI siquiera. Casa de ilegales en Alicante, mujeres marroquíes perfumadas, gardenias. Ay, cariño, no soy un buen partido. No tengo abolengo, nada como cruzar en lancha el Río Negro. Lanchones, perfumados, flores. Ay, cariño, no hay caso, soy incorregible. Me gusta bailar la salsa, la villera, la rocandolera. Mujeres grávidas atraviesan la frontera. Ay, cariño, no me asustes, no soy buen bailarín. En verdad extraño los olores de provincia, carreteras de Tijuana, las guardias fronterizas. Ay, cariño, te irás de todos modos. De verdad no conozco Berlín, no tengo el pasaporte en regla. Ay, cariño, lamento defraudarte. Ay, cariño, no soy un cliente, me gusta bailar la cumbia. Ni cliente, ni demócrata, ni estadounidense. Estoy perdido. Ay, cariño. Ni demócrata, ni socialdemócrata, cumbia, rock and roll, sudaca, mujeres grávidas que cruzan la frontera. Ay, cariño, yo cruzo con ellas, espero cartas de poetas, actrices de reparto, que como yo no son buenas para el baile.
¿Por qué no me contás eso que estás contando mientras suena Ricky Dijon, que es lo que nos ha acompañado durante toda la noche? Lo que estabas contando me parece interesante.
Sí, pero tú, por ejemplo, hoy cuando hablabas del texto Patria, el que leímos hace un ratito, que observabas que estaba escrito en un cuadrado, en el espacio gráfico, y tal, no sé si lo contamos, pero no tiene puntuación, no tiene ninguna interrupción salvo el punto final. Y por lo tanto una lectura mía o de cualquier lector de ese poema de alguna manera le tira el fardo al lector de
de retirar donde quiera.
Exactamente. Pero hay otros textos donde ese ejercicio se intenta hacer. Yo te comentaba que no hay demasiada teoría al respecto de lo que uno puede denominar el verso libre, la falta de métrica, lo que sea. Conozco solamente, seguramente por omisión, a una poeta y crítica inglesa, Denise Levertov, que en el Diario de Poesía de Buenos Aires publicó un par de artículos hace ya unos cuantos años, donde trabaja el tema del verso libre intentando establecer algún tipo de categorización, de calificación del asunto, e indagando a propósito de estos temas. Pero en realidad está bastante solo cuando uno intenta, no digo establecer patrones, pero sí tomar conciencia de qué cosa está haciendo cuando deja afuera las métricas tradicionales, la construcción de los versos habituales y cosas así.
Uh-huh. ¿A qué te interesa todo eso, las métricas tradicionales?
Creo que las métricas tradicionales inhiben, obstaculizan el discurso poético, o al menos el tipo de discurso poético que se quiere construir. Me da la impresión que es en el verso libre y sus similares la, el ámbito adecuado para construir el tipo de literatura que me interesa a mí, o decir las cosas que yo quiero decir. Pero nada, digamos, que eso no quiere decir que sea un valor absoluto de nada por decir.
Dice Sandra, ¿qué está leyendo el invitado ahora?
Uy, no sé qué estoy leyendo. No sé. Estoy leyendo. Leo mucha prensa semanal, Sandra. Digamos, no siempre estoy leyendo libros. Estuve leyendo el último de la novela de Trujillo, pero eso ya hace bastante tiempo.
Ojos de caballo. Hay una mención a esa novela en este libro.
Hay una mención a esa novela. Es un ejercicio también que me gustó hacerlo. Nunca había escrito un poema a partir de una novela. Y bueno, por supuesto, el poema no es la novela ni una versión, traducción ni nada por el estilo, pero sí a partir de algunas claves que están presentes en la novela se armó el poema.
Hay una frase que, así de memoria, dice algo así como: solo me interesan los pueblos chicos en las obras de...
Sí.
De Henry Trujillo.
Uh-huh.
Es como un homenaje también, es como un reconocimiento.
Sí, no sé si homenaje exactamente. La novela de Trujillo sucede en Mercedes, un Mercedes mucho más provinciano de lo que de pronto es hoy, el Mercedes de la década del 70, mucho más cerrado, más gris, etcétera. Y algo de eso planteaba Elena hace un ratito cuando hablaba del tema de las ciudades como escenario. Yo pienso que sí, o ni bien ni mal, las ciudades son un elemento totémico de la cultura contemporánea. Las cosas suceden en las ciudades, básicamente. El ritmo, el vértigo, las dinámicas suceden delante de las pantallas de la tele que están en las ciudades.
Uh-huh.
Y desde ese punto de vista, los pueblos quedan al costado de la ruta. No digo que esté bien, no digo que esté mal. Hay escritores importantes, Jean Valjean, por ejemplo, que está mencionado también en el libro, en un acápite, que construye su literatura a partir de la desaparición de los pueblos chicos, de las culturas locales, y me parece bien, pero bueno, yo me coloco a otro lado.
Uh-huh. Luis, ¿pasaste bien?
Muy bien.
Me alegro. ¿Cómo es el regreso a tu casa ahora?
Bueno, no sé, Montevideo es una ciudad que me gusta mucho. Miraré Montevideo antes de irme a Maldonado.
Uh-huh. ¿Y el camino abandonado qué haces?
Seguramente miro la carretera y después nada, lo de todos los mortales, dormir en un viaje de ómnibus de 2 horas.
Uh-huh. No, ¿te gustaría ir a Montevideo o estás viendo donde estás?
No, yo estoy viendo donde estoy, sí. Apunte, Maldonado es un lindo, es un buen lugar para, por lo mismo que planteaba sobre todo Corbellini, por el tema de lo cosmopolita. Es un lugar de cruce desde donde uno puede mirar el mundo con señales bastante bastante veraces. Y eso para la escritura no está mal.
Uh-huh. Bien. Me quedé pensando en la sensación esta de volverse para la casa saliendo de Montevideo en un ómnibus, ¿no? Ahora, de madrugada.
Uh-huh.
Mirar la carretera. Siempre es una instancia. Yo no sé si, me parece que es universal eso, ¿no? Todo aquel que alguna vez volvió de unas vacaciones o a su casa o volvió de una ciudad que no es la suya a su hogar y vino mirando la carretera, es como un momento íntimo que debe ser trasladable al universo entero. Algunos no han viajado nunca en auto o en vehículo y evidentemente ese elemento a lo mejor lo tienen vinculado a un tren, a un recorrido caminando, en caballo, pero la vuelta a casa, ¿no? La vuelta a casa y uno solo con la ventana como espejo o como consejero o como interlocutor o como nada, como una ventana, vamos a dejarnos de tanta bobada, como una ventana, es como un momento íntimo que a mí siempre me convoca rápidamente un montón de sensaciones, olores, y cuando me dijiste, bueno, yo me da el tiempo, me voy hasta Tres Cruces, me tomo el ómnibus, pensé, uff, mira vos. Él va a tener esta situación ahora nomás.
Son lindos lugares las carreteras, pero también las terminales, las rodoviarias, diríamos brasileños, pero las terminales en el lenguaje nuestro, son un lindo lugar para el cruce, porque bueno, es lo que sucede allí, la gente entra, sale, etcétera, nada original, pero bueno, son lindos lugares para tomar apuntes.
Uh-huh.
¿Sí? En fin.
Vas a tomar apuntes.
Tal vez.
Luis, gracias por venir, gracias por visitarnos, suerte por ti. Con el libro, con la editorial, con todo, y estaremos en contacto.
A Ferreiro, muchas gracias.
A Ferreiro,
muchas gracias a ti.
A Ferreiro, arroba. De ahí sacaste la farraya. A los oyentes, que decían,
no, nada, muchas gracias, ha sido para mí un placer estar acá también, dialogar acerca de estas cosas de poca monta y de poca importancia y de menor prestigio y de menor respetabilidad, ya que estamos, pero bueno, que seguramente a un par de amigos que están del otro lado de la línea les ha interesado.
Luis, te pases muy bien. Estuvimos conversando del libro Manual para seducir poetisas, de Luis Pereira, libro editado por Civiles y Letrados, que ustedes pueden conseguir en las librerías, y si no, tienen la chance de quejarse al aire o eventualmente metiéndose en montevideo.com y tratando de identificar ahí la página de Civiles y Letrados.
O también buscando en algún buscador de, sí, de internet Civiles y Letrados y va a aparecer.
Quiero aclarar para aquellos que nunca se han tenido un libro de Civiles y Letrados en la mano que el nombre de la editorial es un juego y que no es Civiles y Letrados separado, es Civiles y Letrados.
Por Dios, no lo es. No, no, de ninguna manera, pero bueno, esta sería otro tema.
Pero te lo tiré para que lo contestes antes de irte.
¿Sí? ¿Te parece? Ah, creo que está suficientemente contestado. Hemos hablado lo suficiente de la necesidad, mal, necesidad en serio, del intento de construir una literatura no respetable en términos de la prologuista. Y de eso se trata. Creo que, por lo que te decía hace un rato, del excesivo número de conceptos que todos queremos poner allí, y bueno, sería también poco entretenido hacer una literatura letrada, que eso tenemos bastante en Uruguay.
Que pases muy bien, Luis.
Gracias.